En los casos que ustedes tienen registrados en su sanatorio, en La Cañada, ¿se está dando, por ejemplo, un mayor porcentaje de casos de jóvenes al año anterior, sí o no?
Sí, pero permito hacerle una aclaración. Sí. No puedo hablar yo de porcentaje porque no tenemos la población total en vista. Lo que yo le puedo decir, para pasarle en blanco, es que estamos internando pacientes de menor edad que el año pasado. Es decir, el año pasado teníamos 10 pacientes internados, 9 tenían más de 70, o 8 tenían más de 70, 1 tenía 80 y por ahí teníamos uno que tenía 55 o 60.
¿Y a qué obedece esto? Que tengamos gente de 20, 25 pacientes, años.
Pacientes más jóvenes, pacientes de 40, 45, 30... 30 y pico de años. Ayer evaluamos un paciente de 20 años muy sintomático, que bueno, no se internó, pero quiero decir que la enfermedad parece estar modificando su comportamiento y no está del todo claro por qué puede ocurrir esto. Una de las posibilidades es que a medida que la gente de mayor edad va adquiriendo inmunidad por la administración de la vacuna, el virus empieza a infectar a personas con mayor cantidad de personas que no están vacunadas, y esos son los jóvenes, y siempre que uno tiene más cantidad de gente afectada, tiene mayor posibilidad de aparición de algún caso más grave que requiera internación.
A mí me dicen también, doctor, a ver si estoy errado o no, lo que me dicen, o lo que uno consume noticieramente, ¿no? Informativamente, que estos casos de jóvenes se dan precisamente porque los jóvenes no tienen las precauciones, claro, que están teniendo las personas mayores, mi caso, que ya hace de marzo que no salgo prácticamente, ¿no? Indudablemente nos cuidamos más. ¿Es así?
Bueno, por supuesto que los jóvenes quizás se infecten con mayor cantidad, vinculado a una no adherencia a los cuidados. Eso es innegable. Ahora, que se infecten más no definiría que tengan que tener una evolución más grave. Quizás la población mayor, hay un montón que se han tenido, hay un grupo de gente que está siendo vacunada, entonces en este momento pasa a ponerse un poquito más en evidencia el problema en personas de menor edad. De hecho, ustedes vieron un fallecimiento que ocurrió esta semana, creo, en la ciudad de Villa María, de una persona de 42 años. Y bueno, eso está empezando a ocurrir. Es simplemente una pequeña insinuación, no es una tendencia que esté absolutamente consolidada. Nosotros seguimos viendo muchos pacientes de mayor edad, pero comienza a insinuarse una afectación de segmentos poblacionales de menor edad.
¿Usted aconsejaría para Villa María y para Villanueva, para la zona, ¿verdad? ¿Restricciones con respecto al cierre, etcétera, etcétera, de negocios y demás?
Bueno, esto es una pregunta bastante difícil de responder con responsabilidad.
Sí.
Porque hay que tener un montón de indicadores y hay que conocer un montón de cosas. Yo lo que digo, que las restricciones de todo lo que ocurre en las ciudades, como la nuestra, a partir de las 11, 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, eso va a ser inevitable. Si eso no se restringe en el momento oportuno, vamos a tener problemas, vamos a tener un impacto seguramente. Después del resto, ya sabemos que las actividades que se desarrollan con protocolo y cuando hay buena adherencia a los cuidados, no son las actividades críticas en cuanto al número de contagios, pero sí lo que ocurre a la noche, ¿no?
Comparto totalmente lo que dice.
Y después lo otro, hay que llamar un poco a la responsabilidad individual. Yo sé que el mensaje es agotador intelectualmente para la gente que lo escucha, incluso para nosotros mismos. Yo tengo un intercambio de ideas permanente con mis hijos, porque ellos no entienden que estamos frente a una nueva realidad y que esta nueva realidad nos va a acompañar por mucho tiempo, quizás para siempre. Entonces, lamentablemente, ellos se quejan porque por ahí no pueden ir a clase en la universidad. Bueno, la virtualidad llegó para quedarse, y dentro de toda esta nueva realidad, Bueno, no pensemos que tiene que ser algo definitivo, pero en el mientras tanto, si nosotros podemos evitar ir a una fiesta, podemos evitar generar una fiesta masiva, todo eso no es inteligente hacerlo en este momento. Entonces, son todas pequeñas cosas que parten de la responsabilidad individual y van ayudando a la sociedad en su conjunto, pero tenemos que asumir fuertemente que esto no se termina ni con la vacuna, ni se termina este año, ni se termina este mes. Entonces tenemos que aprendernos a acomodar nuestra mente para atravesar esto y vivir con el mejor confort y calidad de vida posible en este escenario, en este momento del mundo que nos ha tocado vivir.
Comparto absolutamente todo. Doctor, no sé si... A ver, Gaby, sobre el COVID, quería hacerle alguna pregunta más al doctor Quinodó, porque yo quiero hablar sobre el sanatorio, concretamente ahora, de algunas refacciones, de algunas incorporaciones que han hecho, vamos a llamarle empresarialmente, que tiene que ver también con la salud. ¿Te queda algo a vos?
No, yo creo que ya el tema de la pandemia, el tema del COVID estaría dentro de todo bastante bien tratado, ¿no? Hasta el momento. Pero bueno, me interesó esto, que van a sumar de 6 a 8 camas más para el COVID ahí en el sanatorio. ¿Qué estaría faltando en este caso, Quino 2?
No, simplemente son camas que van a pasar a formar parte del área crítica, es decir, los pacientes que requieran terapia intensiva COVID. Hoy hay una limitante en el número de camas de terapia intensiva. Siempre el montar una cama de terapia intensiva es más complejo que montar una cama de una internación común, porque usted necesita suministro de oxígeno, de aire comprimido, un sistema de aspiración, bueno, una serie de insumos que requieren de a veces de instalaciones que por ahí no son fáciles de hacer de un día para el otro. Pero nosotros ya lo tenemos resuelto a muy corto plazo. Yo estimo que en el transcurso de los próximos 10 días esas camas ya van a estar operativas para poder contener a más pacientes que requieran terapia intensiva en nuestro sanatorio, en la internación.
¡Qué fantástico!
Bueno, esto no es publicidad, lo que quiero decir. Si bien los textos dicen esto, lo que estamos promocionando nosotros, dicen que es una realidad, que es el sanatorio o el nosocomio, para decir de alguna manera, más importante de la ciudad y la región, ¿no? Y ahora tienen consulta
y
presencial.
Bueno, claro, y ahí, Edgardo, justamente quería sumar esto.
Dale.
Ya que hablaba de que la virtualidad ha llegado para quedarse, allí también hay que decir que en el Sanatorio de la Cañada están contando con consultas presenciales y también con telemedicina. Así que, ¿cómo marcha esto de la telemedicina? Que para algunos era una cosa de futuro, pero es ya actualidad en el Sanatorio de la Cañada.
Sí, el tema de la telemedicina es un desarrollo, digamos, muy importante. En otros países del mundo ya está totalmente instalado. En nuestro país está en desarrollo. Quizás haya algunas áreas del país que tengan un desarrollo mayor. Y bueno, es un cambio, ¿no? Y como todo cambio, lleva su tiempo para consolidarse, pero lo importante es tener las herramientas disponibles para empezar a hacerlo, que la gente, el paciente, que por ahí a veces le gusta ir al médico, hablar con el médico y estar en el consultorio, bueno, se tiene que adaptar también a que a veces las consultas ya van a dejar de ser de manera presencial. Hoy muchas obras sociales, incluida la más grande de nuestra provincia, como es el APROS, ha digitalizado todas las recetas y las prescripciones médicas y se pueden enviar por mail con una firma electrónica.
El PAMI también lo ha hecho esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es más, el PAMI lo hizo antes que el APRO. Uh-huh. De tal manera que con la firma electrónica y demás, bueno, lo que se intenta es por ahí a veces sumarle comodidad a las personas, que no tengan que desplazarse hacia los centros asistenciales. Y bueno, este cambio cuesta, ¿no? Porque como a los alumnos de la universidad le gusta ir al aula o al profesor le gusta tener los alumnos para poder mirarlos sin una pantalla de por medio, a mucha gente le viene muy bien ir al médico, encontrarse con su médico en un momento donde no solamente uno ejerce la cuestión de prescribir un medicamento, un estudio, sino que hay muchos pacientes que tienen una vinculación afectiva con su médico, y bueno... pero de alguna manera esta realidad también se va a modificar.
Y agiliza y todo.
Por la virtualidad.
Agiliza todo el sistema. Mi última pregunta es esto. Me quedó la duda, cuando leí ayer todo esto, de que ahí me... Mi gran duda es esta, ¿no? ¿Qué son las habitaciones para obesos y las habitaciones VIP? ¿De qué se trata eso?
La habitación para pacientes o para personas con obesidad,
sí,
simplemente lo que tienen es una cama de mayores dimensiones que una cama común, porque la verdad que la obesidad, cuando uno tiene una persona que sufre una enfermedad como la obesidad internada, es bastante incómodo, ¿no? En una cama normal, digamos, de medida estándar.
Estamos hablando de obesidad mórbida, ¿no?
Sí.
Sí, sí, obesidad u obesidad mórbida, sí, por supuesto, obesidad mórbida es mucho peor. Claramente, personas que por ahí tienen un índice de masa corporal de más de 40, entonces son, digamos, eso dificulta mucho, inclusive el proceso de atención de una persona con una obesidad mórbida es complejo, porque desde lo físico, de a veces darlo vuelta en la cama,
la camilla, todo.
Entonces, bueno, por eso la obesidad es otra enfermedad que hay que abordar claramente.
Si algo también ha quedado claro en este año y pico de pandemia, es que es importante también que la gente no se deje estar para con otras enfermedades que ya tienen de base, para que no se dejen de hacer tampoco los chequeos médicos, ¿verdad?
Absolutamente, sí, absolutamente. Lo que pasa es que el mensaje del inicio de la pandemia fue tan fuerte, el quedate en casa,
claro,
fue tan fuerte, y el cierre de las instituciones de salud para con la cuarentena y el atender solamente COVID, prácticamente, digamos, desarmó la cadena de cuidados preventivos que una persona tiene que tomar, los recaudos que tienen que tomar, ¿no? Entonces esto es algo que se está volviendo a retomar, y esto es algo que también a mí me preocupa particularmente, porque nosotros tenemos que adaptarnos a convivir con COVID. Entonces, yo no puedo estar, a ver, si hay mucho COVID, no me hago el tal estudio y espero que baje y me hago... No, hay que hacerse las cosas, porque si nosotros esperamos que pase el COVID para hacernos los chequeos, pues bien, no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de
otra cosa
prevenible, cardiovascular o alguna enfermedad oncológica. Por eso, el proceso de atención de todas las patologías y los procesos de cuidado de las enfermedades no vinculadas a COVID, en tanto y en cuanto no ocurre un evento mayor, como podría ser una vuelta a fase 1, que nadie la quiere ni la desea, tiene que seguir desarrollándose con normalidad.
Doctor, lo saco de todo esto, se me ocurre la última pregunta a mí, que no la iba a hacer, pero se me ocurrió en este momento. ¿Cuántos médicos están trabajando, yo no digo con dependencia, no sé cómo trabajan los médicos, pero a ver, ¿cuántos médicos asisten, a ver si la palabra es esa, en el sanatorio La Cañada, y cuántos enfermeros, cuánto personal tienen ustedes ahí?
Y médicos, alrededor de 120.
120, bien.
120, sí.
¿Para cuántas especialidades? ¿Más de 40?
Sí, casi todas las especialidades, salvo algunas especialidades menos frecuentes, como genética o alguna otra especialidad que se pueda escapar, pero todas las especialidades más frecuentes, digamos, y no tanto, tenemos los equipos, y también trabajamos en red con el Sanatorio de La Cañada de Córdoba, en donde si hay alguna cuestión que necesitamos complementar, se complementa con algún profesional o algún servicio del Sanatorio de La Cañada de Córdoba.
Muchas veces hablamos de Villa María como un polo educativo, pero también hay que decirlo, a nivel medicina, Villa María también está muy arriba, ¿no?, en toda la región.
Yo creo que ha habido una evolución cualitativa muy importante de la medicina de la ciudad. Me parece que no es la misma medicina que yo vi cuando vine a vivir en el año 2003, que yo vine a vivir a Villa María en 2002. Ha habido un salto cualitativo muy importante, ha habido la incorporación de ha habido la creación de algunas de algunas instituciones, la modernización de algunas clínicas y sanatorios, Y yo creo que, bueno, la medicina hoy por hoy tiene un valor, digamos, muy importante para la ciudad. Yo creo que es un polo de salud muy importante. Nosotros hemos atendido a la demanda de toda la región, porque cuando hablamos de Villa María y pacientes internados, no hablamos de que son todas personas de Villa María, son todas personas de toda la región.
Claro, sí.
Entonces me parece que Villa María en salud tiene es un polo importante que por supuesto tiene que seguir adelante reinventando y haciendo otras cosas y teniendo nuevos desafíos, porque falta mucho todavía por delante para crecer y consolidar cosas. Pero sí, yo estoy de acuerdo de que es un lugar donde nuestra región es número uno en todos los servicios de salud.
Yo sé que le hemos quitado un tiempo precioso, doctor, que la verdad que se nos fue. Y gracias a la gentileza suya, acceder a todas nuestras preguntas sin ningún...
Yo diría que no le hemos restado.
¿Eh?
Yo diría que no le hemos restado, fíjate vos. Yo creo que le hemos multiplicado su tiempo, llegando a mucha gente que seguramente lo está escuchando con mucha atención.
Es que yo creo que aquí debemos hablar fundamentalmente. No quiero entrar en la parte económica, financiera de las clínicas que están pasando en el país. Eso no lo quiero tocar, porque indudablemente veo que es un sanatorio que empuja y está sumando, bueno, todos los días, como en este caso que estamos hablando hoy. Nuevos elementos que a lo mejor no están pasando por la misma crisis de otro sanatorio, ¿no? Pero el caso es este, que Villa María tiene o ha podido salvar, esa es la palabra, la idea de un primigenio sanatorio que era de un gremio y convertirlo en esto que realmente crece y para nosotros, más que un orgullo para los villamarienses, es una necesidad sanitaria, diría yo, ¿no? Cosa que nos enorgullece un poco, porque bastante, quiero decir, porque, hoy no lo necesitamos, mañana sí, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias, Darío Quinodos.
Bueno, Darío, yo lo último que le preguntaría, ya que hablábamos de esto de, pese al COVID, tampoco dejarse estar con los chequeos, los controles... ustedes han sumado un nuevo centro de atención al paciente, telefónico y digital, y está bueno que por ahí repasemos esto para que la gente solicite turnos, información o trámites,
¿cómo es eso?
Sin necesidad directamente de ir al sanatorio de La Cañada. Me parece que por último estaría bueno esto destacarlo, Doc.
Sí, la verdad que nosotros veníamos teniendo una dificultad muy importante y que era un motivo de queja de los pacientes, de los médicos, de todo el mundo. Una dificultad de comunicarse telefónicamente con la institución, porque, bueno, una cuestión de tecnología, de la central telefónica, etcétera, etcétera, esas cosas que a veces a uno le parece que son difíciles, fáciles de solucionar y a veces son difíciles.
Sí, sí.
Entonces, lo que se hizo es poner un nuevo, hoy hay la posibilidad de acceder directamente a un nuevo call center o un centro de turnos que es telefónico y que también se pueden solicitar por WhatsApp. Esas son líneas rotativas, ahí de última va a tener un tiempito en espera, pero le van a atender inmediatamente la persona llame y no va a estar llamando 20 horas sin que nadie atienda, porque eso es muy irritante cuando nos pasa. La verdad que es algo que estábamos ansiosos de solucionar, eso es algo que a mí no me dejaba dormir en los últimos tiempos, porque uno se pone incómodo con que la gente reclame eso. Entonces, la idea que esto sea comenzó a funcionar hace unos días, se está difundiendo los números por los medios de comunicación de la ciudad y por las redes sociales. Y bueno, nada, si alguna persona tiene alguna dificultad para acceder a través de esos números, que por favor nos haga o nos deja en la página web un comentario o nos deja su queja, su comentario, para que podamos ir mejorar el retorno de los comentarios de los usuarios del sistema. Muchas veces el motivo sobre el cual nosotros nos asentamos para generar los cambios, ¿no? Entonces, para nosotros que alguien nos diga, mira, no me puedo comunicar, mira, vine a tal hora y el médico me tuvo esperando una hora porque llegó tarde, todas esas cosas, nosotros las necesitamos para poder generar los cambios y que el paso de un usuario por un servicio de salud sea una cosa lo más fluida posible dentro del contexto complejo que estamos teniendo.
Bueno, yo tengo acá, Doc, las vías de comunicación de este centro de atención al cliente. Para cerrar, yo creo que estaría bueno que los dijéramos. 0810-122-5800, por ejemplo, a la hora de llamar, un 0810 que tiene el costo de una llamada local. Tenemos el WhatsApp, que es el 0351-818-6666. Después tenemos en Facebook, Sanatorio de la Canada, porque la ñ no existe ahí en Facebook, Sanatorio de la Canada.bm, y en correo electrónico info@sanatoriodelacanada.com.ar. Esas son vías para... Bueno, acceder a todo lo que necesiten en cuanto a turnos, información, trámites, sin necesidad por ahí de ir de manera presencial, ¿no?
Gracias, doctor Quiroz, por la nota extensa, pero valedera, supongo, para todos los oyentes y para nosotros fundamentalmente. Y estamos a su más amplia disposición, abiertamente, cada vez que lo necesite, tiene que llamarnos nada más, así como lo hacemos nosotros y usted nos presta... Su voz a nuestros oídos, ¿no? Gracias por todo, ¿eh?
Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio. Es importante que hablemos y que muchas veces uno se saque las dudas. Hay muchos temas pendientes, así que como ustedes quieran, porque ya no hemos abordado el tema de las vacunas, que ese es otro gran tema.
Cuando usted quiera, usted me dice, mire,
el sábado, si tiene tiempo, lo podemos hacer.
Ahí está.
Bueno, listo. El sábado no voy a poder.
Pero... Bueno, cuando pueda lo hacemos. Nos manda un mensajito nos hacemos el tiempo.
Exactamente.
Y de paso yo les cuento sobre la unidad de neonatología y el área de hemodinamia nueva que vamos a inaugurar.
Bárbaro.
A ver, me parece que me preguntan algo por acá, Doc. ¿Se atienden PAMI?
Sí, por supuesto.
Atienden PAMI ahí en el Sanatorio de la Cañada. Bien, correcto. Justo entraba
ese mensaje. Casi todas las obras sociales, ¿no? Casi todas.
Sí, la mayoría de las obras sociales y prepagas. Puede haber alguna que seguramente no hay convenio, pero la mayoría sí se atienden sin ningún inconveniente.
Pónganse de acuerdo con Gaby, entonces, para las futuras notas. Gracias, doctor Quinodos.
Que estén muy bien, les mando un saludo, gracias.
Gracias, doctor.
Chao, vecino, que ande bien. Chao. Bueno, muy bien. El doctor David Quinodos, señores, director de clínica La Cañada, entre otras actividades que tiene, también, no sé si director de una sección, creo que sí, de Redgen, ¿no? Con quien hemos conversado en alguna oportunidad. Amplia nota y la sugerencia.